Seguimos con Karina Novarese, Francisco Faik, Gabriel Mazarovich y Oscar Sarlo. Vamos a cambiar de tema bien radicalmente. Les pregunto a ustedes y les pregunto a los oyentes, ¿hasta qué edad se es joven en Uruguay? Y en particular, en política, ¿hasta qué edad un dirigente es considerado joven? Yo sé que esta discusión no es nueva, se ha debatido mucho acerca de este tema en un país como Uruguay, donde el promedio de edad de los ministros es 61 años, cuando la edad promedio de la población es 33. Pero ¿por qué traigo a colación este asunto hoy? Porque en estos días el politólogo Andrés Scagliola, que es director nacional de política social en el Ministerio de Desarrollo Social, es además dirigente de Asamblea Uruguay, escribió en su cuenta de Twitter y de Facebook, textual: hoy, en la mesa política del Frente Amplio, por dos veces me llamaron gurí. Tengo 37 años.
Chiquilín. Bueno, no, más allá de las chanzas que...
Empezamos con la guriza de la mesa.
Guriza.
Karina.
Yo cuando me dicen así, guriza, me río, agradezco y sigo hablando. No, está bien. Creo que ahí, más allá de que pueda provocar o no malestar, a mí particularmente no me lo provocaría, porque creo que es una forma también de hablar, no sé en ese contexto en particular, sí demuestra que nuestra clase política, y no solamente la política, yo diría que en general, la empresarial, todo lo que esté asentado es de muchos años. ¿Tá? Y ahí la pregunta que yo me hacía ayer es, bueno, eso es una realidad, pero ¿hasta dónde es negativo y hasta dónde es no tiene también sus consecuencias positivas? Cuando por ahí leía, no habría que limitar los puestos públicos hasta determinada edad, a mí me parece una barbaridad. Me parece que sacar a la gente, si lo está haciendo bien, a cualquier edad, no está bueno. Y en este país deberíamos plantearnos, además, si está bueno pensar en jubilar antes a la gente cuando no vamos a tener con qué pagar casi las jubilaciones, porque como no tenemos suficientes jóvenes para producir laboralmente, más vale que los hagamos... en Estados Unidos, con esta crisis económica, la gente está atrasando su jubilación y está empezando a trabajar de vuelta, de hecho. Entonces, entiendo que nos quedamos sin aportes de los jóvenes, tal vez porque se les cierran muchas puertas a nivel político, pero sin duda no es una solución poner, por ejemplo, límites para los cargos de edad. Me parece,
no hay que poner
arbitrario.
Límites. Oscar.
En la política probablemente no, esas cuestiones no funcionan bien, pero yo voy a hablar de la experiencia académica, donde eso es una regla prácticamente universal, ¿no? La de poner un límite. Y recuerdo perfectamente, por eso se discutió en el periodo que yo fui consejero en la Facultad de Derecho, la resistencia que había era feroz a poner límite, que ya existía en la Facultad de Medicina, en fin. Y recuerdo que algunos consejeros aducían, pero ¿cómo vamos a jubilar a fulano que está en el mejor momento de su vida, a los 80 años? Bueno, no. Todos los estudios de psicología, del conocimiento, todas esas cuestiones, aseguran que a partir de los 30 y pico, 40, empieza a descender nuestra capacidad de creatividad, de crítica, de autocrítica, todas esas cuestiones. Lo dice Bobbio en su autobiografía, en fin. Todos tenemos que ser conscientes que eso no funciona así. Y sobre todo, si bien es muy antipático, la verdad que evita momentos muy dolorosos que, sobre todo en el Uruguay, no lo sabemos practicar, que es decirle a alguien que se tiene que retirar. Yo he visto gente que dice realmente sandeces ante la clase porque no hay quien le diga que se tiene que jubilar. Y pasó en nuestra facultad gente que hizo papeles lamentables por no tener un sistema de retiro prescriptivo, digamos. Pero, eso previene.
Eso, perdón, me parece que
pero
está
si
bien.
Si vamos a la política, también pasa lo mismo.
La política no, porque la política se renueva de otra manera. ¿No?
¿En qué ministro estará pensando, Botero?
El problema son los cargos académicos, que son muy seguros, digamos, en cierto modo.
Lo que pasa es que todo va de la mano de evaluaciones. A ver, debería existir un sistema de evaluación lo suficientemente efectivo para decir, llegado a determinado momento... Bueno, los test psicológicos, lo que tú decías, nos están dando que no está en sus mejores condiciones. Y entonces ahí sí tener una regla para tener que aceptar.
Eso es muy duro.
Pero así es la vida.
La política,
como
entonces.
Tú decís, Maduro es es estar haciendo papelones. Y en la política eso es mucho más difícil. ¿Qué test le van a hacer un político? No lo sé. Porque en este caso era la mesa del Frente Amplio, que son cargos internos, selectivos, pero también no es un cargo público, ¿no? Es un cargo político.
En política el test son los votos. O sea que si el tipo tiene 70 años y lo vota la gente, bueno, creo que hay que respetar eso, que en definitiva es lo más importante, que es el pueblo votando y soberanamente decidiendo. Eso sí.
Sí, lo que está, también yo creo eso que es discutible, ¿no?
No,
eso es muy discutible.
Yo creo que si el tipo está por algo está, lo que hay que hacer es sacarlo y ganar las elecciones, que no es fácil. Ganar elecciones no es fácil. Lo que sí está claro es que el Uruguay se ha ido envejeciendo políticamente. En la época de don José Valle Ordóñez, Brum fue ministro con 30 años o 29, 30 años de educación. Brum fue también. Sí, es verdad eso. Pero Brum también fue el presidente más joven con 30 y pico. Lacalle fue presidente en el 89 con 48. Sanguinetti fue presidente en el 84 con 48. Es decir, hoy en día en el mundo, Obama es con 40 y pico presidente, Cameron es primer ministro con 40 y pico, la de Finlandia es con 39 primer ministra también, Peña Nieto, de ahí de México con 45 años presidente de México. Hay instancias, hay países en donde efectivamente el nivel de gente, la edad que tiene esa gente es mucho más joven. Y nosotros hemos ido envejeciendo, yo creo que por dos motivos. Uno, porque evidentemente la generación más vieja es la que tiene más vinculación con un viejo saber, que todavía se valora mucho en política. Y dos, porque el Frente Amplio en sí es una vieja generación que hasta que no llegara no iba a ceder. Lo que pasa es que sigue sin ceder, ¿no? Porque Tabaré va a tener 74 en 2014, ¿no?
El Observador trató este tema hace unos días e incluyó a su vez una nota del Economist con información comparativa entre países, ¿no? El país donde el gabinete de ministros tiene un promedio de edad más bajo, por lo menos de esa lista que se difundió, era Rusia.
¿Y el más alto, India?
47, 48 años en el caso de Rusia, con una edad promedio de la población de 38. O sea, con una distancia corta, digamos, entre la edad promedio de los ministros y la edad promedio de la población.
Porque jubiló a los comunistas.
El país más contrastante en ese sentido es la India. Allí la edad promedio de los ministros es 65, pero la edad promedio de la población es 25. Claro. Y Uruguay aparece con una distancia importante entre el promedio de la población y el promedio de la edad de los ministros.
Yo digo dos cosas. Una, en primer lugar, que hay una situación en la sociedad uruguaya donde cuesta darle espacio a los jóvenes, y en política, Mónica Xavier lo decía la otra vez, que me digan que yo soy renovación generacional es una locura, acá hay que llegar a los 50 años para que te tengan en cuenta, a pesar de que baja notoriamente el promedio de edad en esto. Pero
es una joven promesa con 55 años.
Quería decir dos cosas en esto. Primero, acá tuvo mucho que ver con este corte, con esta historia, los 11 años de dictadura en el Uruguay, ¿no? Que cortan una... Por ejemplo, no solo falta la generación joven en la dirección del Frente Amplio, y yo creo que también en el Frente Amplio en particular, falta mi generación.
O sea, los que nacieron en la calle 60.
No, y seguro, los que peleamos por tirar la dictadura.
Bueno, pues son ministros, o sea, ahora, ¿eh? No, Lorenzo
algunos,
es ministro.
Porque... Algunos, pero faltan toda la estructura de dirección del Frente, porque hubo un retraimiento por varias razones, entre otros porque emigraron y se fueron un montón.
Y otro porque
se fueron de la política por un montón de cosas, de escenario, la pérdida del voto verde, la crisis del socialismo real, un montón de cosas más que influyeron en esa generación, que no es menor, es un fenómeno político interesante para estudiar. Y además tiene que ver con la necesidad de incorporar a los jóvenes directamente, es decir, sin intermediarios. Ahora, yo también, yo digo, sobre todo en la izquierda y en general, los espacios no se mendigan, se conquistan. O sea, con quejidos nunca se logra ocupar espacio. Nosotros cuando tuvimos que ocupar espacio, hubo que ocuparlo porque no quedaba. Caían todas las generaciones anteriores, no estaban, y hubo que ocuparlo. Pero después hubo que discutir. Yo recuerdo, por ejemplo, la primera intendencia de Tabaré Vázquez, primer gobierno de la izquierda.
90.
Sí. Pone de director de juventud a un excelente compañero como Alberto de la Gata, pero que tenía cerca de 50 años ya. Fuimos toda la juventud del Frente Amplio a decirle, no podés poner de director de juventud a un tipo de 50 años. Pero hubo una discusión. Tabaré nos dijo que teníamos razón. Y fue un debate para eso. Pero esa fue, digo, para contar una anécdota, nada más.
Lo cambió.
Entonces, pero por propuesta de la juventud. Ahora, lo que yo también veo es que además responde a una dificultad enorme por generar participación masiva juvenil en política. O sea, en el caso de la izquierda, yo no voy a hablar de los demás. Antes, los jóvenes accedíamos al Frente Amplio a través de las organizaciones políticas juveniles de los grupos políticos del Frente.
Muy bien.
Hoy no es así. Hoy hay miles de jóvenes que votan al Frente Amplio, pero no están estructurados en ninguna organización política juvenil, ni tienen fuerza, y en las organizaciones políticas juveniles no hay ningún viejo que les ordene cómo hacer las cosas, ¿eh? O sea, y además quiero decir, me va a entender la ironía el compañero Francisco, que no solo es un problema...
Hoy andan en un esgrima complicado.
Que no solo es un problema de edad, porque todos los jóvenes que él nombró que ganaron la selección a mí me dan pánico, prefiero viejos, ¿eh?
No, todos no,
él es anti-Obama, lo que pasa es que él es anti-Obama,
anti-Obama, sí, anti-Obama, anti-Cameron, anti-Pereira.
A ver, lo que le gusta es la renovación post-Brezhnev, a vos te gusta la renovación post-Brezhnev.
No, yo prefería viejo, prefería López Obrador, bueno, en Estados Unidos. No,
la piecita rusa, la piecita rusa, Gabriel, la piecita rusa.
Los oyentes, como se imaginarán, están muy enganchados con el tema. A ver, algunos mensajes. Tengo 58 años
y soy un pibe.
Dispongo más capacidad de raciocinio que cuando tenía 30, dice uno. Otro, a los maestros nos jubilan a los 35 años de trabajo aunque estemos bien calificados. Pero al mismo tiempo podemos tener presidentes setentones. En primaria se aplica el psicofísico, dice Juan. ¿Quién más? Soy profesional, tengo 57, me siento en la etapa más productiva y disfrutable de mi vida. Tengo un tío médico que se jubiló con 83 para tristeza de sus pacientes. La vejez u obsolescencia laboral es un tema mental, espiritual, dice Gonzalo.
Yo estaría encantada de retirarme a los 60, pero...
estoy de acuerdo con todo lo que se estuvo planteando recién sobre esa brecha que se armó ahí con la dictadura y todo lo demás. Pero quería aportar otra perspectiva, porque lo que resulta de ese intercambio de tweets entre...
Facebook, era Facebook.
Perdón, tú estás hablando de todo el intercambio que se generó en el muro de Scagliola cuando puso este dato ahí, de lo que le había pasado en la mesa política.
Ahí hay otra dimensión.
Hay cantidad de gente que puso mensajes.
Hay otra dimensión y algunas parecen muy interesantes. ¿Qué es esto? Cuando uno quiere definir, tú preguntabas, bueno, ¿qué es ser joven en Uruguay? Bueno, la definición de eso habría que ver cómo se usa la palabra. Lo que nos gusta la lingüística, sabemos que no se pueden definir de una sola manera las cosas, hay que verla cómo se usa. Y entonces hay que ver quién es que usa la palabra joven. Por ejemplo, yo estoy muy habituado a que cuando muere una persona de 60 años, dice, murió joven. ¿Por qué? Bueno, porque murió inesperadamente.
¿Tú quieres decir que hay que poner un límite al asunto?
No, digo que hay que ver, hay que respetar el uso que le da la gente. Y cuando... a veces te dicen joven o gurí para decirte inexperiente.
Claro.
Es muy inexperiente. Todavía es muy joven para llegar a tal cosa.
Es que es la
cosa,
forma de deslegitimar
a la deslegitimarte.
Te están botijeando.
Sí, cuando una dama mayor te dice, a ver, joven, si me da el asiento, lo que te está haciendo es eso, descalificándote o pidiéndote que se sometas a sus deseos. Entonces, hay que ver cómo se usa. Nosotros tenemos muchas formas de usar joven. No es por definición etaria solamente, sino que hay que ver cómo
se usa. Hay un contexto.
Ahora, cierto es que los observadores extranjeros que han venido, muchos dicen, estamos encantados porque hasta los 30 y pico, los 40, te llaman joven acá. Y bueno, y sí, había un famoso periodista americano que estuvo y dice, me había encantado. El único lugar que me llaman joven es en el Uruguay.
Lo que decía Gabriel recién... hay que ganarse el lugar. Esta discusión a mí me hace acordar todo el tiempo a la famosa cuota femenina. La verdad que tiene sus puntos de contacto muy similares. Es obligamos a la sociedad a que les dé espacio o la gente se hace espacio por sí sola. Y la vieja pregunta que nunca nos terminamos de contestar, ¿quieren hacerse espacio?
Yo creo que se da la oportunidad, sí. Está la interna de Juventud Blanca y la interna de Juventud Colorada, que fueron muy importantes. Mirá que en el interior del país, en muchas intendencias blancas en particular, se ha generado una nueva generación de ediles, de directores, que todos tienen 20 y pico, y están al mando de la participación política.
Yo quería agregar, porque me parece, es así. Y además, por ejemplo, en la selección interna del Frente Amplio, de los 65.000 nuevos adherentes, el 60% tiene menos de 29 años. Pero además, digo, hay una experiencia que hay que estudiar de cómo se dan, qué mecanismo, porque acá no es solo el problema etario, sino tiene que ver con intereses concretos, forma de participación y todo. El movimiento sindical tiene una renovación generacional impresionante.
Sí, tengo un mensaje de Luis de la audiencia.
Es joven la dirección, de verdad.
En los Kitchen Etel, promedio de 50 para abajo.
Para abajo, no hay dirigentes sindicales de más de 50 años, y además la dirección intermedia son de menos de 30 todos, y hay miles de dirigentes sindicales en este nuevo movimiento sindical muy jóvenes.
Es más, cada tanto se habla de la inexperiencia.
Por eso digo,
como un problema, ¿no?
Entonces, digo,
la primera medida que toman es la ocupación del lugar de trabajo.
Estamos hablando de miles de jóvenes participando. ¿Por qué lo hacen ahí y no en la izquierda institucional política? Es una buena pregunta para la izquierda, para responder.
Pues sí que son dos alas de lo mismo, ¿no?
No, pero digo, es un tradicional espacio de militancia de izquierda. Es un fenómeno interesante.
Cierro con un mensaje de los muchos que están llegando desde la audiencia. No me bajarán la autoestima. Yo voy a comenzar la facultad con 51 años.
Yo estoy de acuerdo.
Lo felicito.
Yo estoy de acuerdo con el señor y lo felicito.